Esta mañana está con nosotros el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano. Egunon.
Egunon.
¿Con quién va a estar usted hoy en el derbi de San Mamés, señor Garitano?
Pues estaré en casa a esa hora, a las 10 de la noche. No es una hora que frecuente los campos de fútbol.
¿Y a quién apoya?
No soy muy de fútbol, no lo he repetido, vengo repitiéndolo 4 años, no soy un gran aficionado, pero en cualquier caso me gustaría que ganara quien más necesidad tenga para afrontar el final de la liga con tranquilidad.
Bueno, ese sería el Athletic, quizás, que está peleando por Europa.
Bueno, primero hay que pelear por la supervivencia y luego por Europa.
Uh-huh. Bueno, está consumiendo usted las últimas semanas en el cargo, antes de dejarlo. ¿Qué ocupaciones tiene estos días, señor Garitano? ¿Está ya casi de salida o todavía no?
Bueno, de salida estás desde que convocas elecciones, ¿no? Hay un cierto sentimiento de salida, pero ahí trabajo hasta el último segundo, pues, entre otras cosas, atender a los medios de comunicación, como en este momento, de aquí ir al Palacio, al Consejo de Gobierno, que todavía tenemos que bastantes temas por finiquitar, ¿no?, antes de que concluya la legislatura. No me gusta esa sensación de que prácticamente un año antes de que se celebren las elecciones esté todo el mundo en campaña. Vamos, la campaña cuando llegue y hasta entonces hay que trabajar.
Uh-huh. ¿Y ya tiene claro qué es lo que va a hacer después?
Trabajar, que es lo mío, y trabajar en el periodismo, que es lo mío.
Uh-huh. O sea, que va a volver usted al periodismo.
Sí, sí, sí. Lo tenía claro el día que asumí esta responsabilidad y me reafirmo en ello. Uh-huh. Es lo único que sé hacer, ¿eh?
¿Qué es lo que destacaría como más importante en estas últimas semanas que le quedan de trabajo en la Diputación?
En estas últimas semanas, pues yo creo que seguir un poco lo que ha sido la tónica de estos 4 años, ¿no? Los temas importantes del territorio no podemos abandonarlos. Tenemos proyectos que precisan nuestra atención día a día. Está 2016, están los grandes temas como Tabacalera, seguimos trabajando en el ámbito de los residuos. Yo creo que en el ámbito de la pacificación, todo lo que nosotros podamos aportar, no se detiene la vida por la convocatoria de unas elecciones. No debiera ser así, por lo menos.
Uh-huh. Hablemos de 2016, precisamente, que tiene novedades, trae novedades esta mañana. Ayer hubo, digamos, un juicio positivo para que se le dé el premio dotado con 1,5 millones de euros a la capitalidad cultural, pero también el jurado, el comité de seguimiento, expresa su preocupación ante la falta de patrocinios. ¿Vamos a tener noticias a corto plazo? ¿Vamos a tener alguna novedad en este sentido, señor Garitano?
Pero yo recomendaría una lectura atenta de esa información que viene en un diario de importante difusión en Guipúzcoa, y para desesperación de sus responsables, a una noticia positiva la intentan rebozar con matices negativos, ¿no? Yo lo he leído con mucha atención, sé leer la prensa y constato un nerviosismo injustificable. No injustificado, pero sí injustificable, porque Europa ha valorado muy positivamente la gestión de 2016. Muestra su preocupación por la falta de patrocinios privados, es cierto, también yo estoy preocupado por eso, pero lo cierto es que no es una gestión sencilla, no están los tiempos para que los patrocinios privados fluyan como en tiempos de bonanza, ¿verdad? Pero la lectura que hace el Comité de Expertos Europeos es muy positiva. Y a algunos les cuesta reconocerlo.
Uh-huh. ¿Qué incidencia o qué papel deben tener los famosos patrocinios privados? ¿Nos lo podría explicar?
Hombre, supongo que es la aportar fondos para que...
Es básicamente aportación económica.
Sí, fundamentalmente sí.
Uh-huh. ¿Y cree usted que ahí va a haber alguna novedad a corto plazo?
Lo desconozco porque no trabajo directamente sobre ese terreno, pero me consta que el Comité de Dirección de 2016 está buscándolos.
A pesar de todo lo que se ha hablado, incluso una denuncia judicial de por medio, ¿usted cree que el trabajo del patronato de 2016 es el adecuado, es lo que se esperaba de él?
Bueno, no sé quién esperaba y qué es lo que esperaba, pero teniendo en cuenta que afecta a 4 administraciones regidas por 4 fuerzas políticas diferentes, no, a 3 fuerzas políticas diferentes concretamente, yo creo que está desarrollando un buen trabajo. ¿Que no fue sencillo en sus inicios? Pues efectivamente no fue sencillo, porque nosotros lo cogimos en un tiempo de transición, es decir, esto nace en tiempos en los que gobernaban el Partido Socialista en el Ayuntamiento y el Partido Nacionalista Vasco en la Diputación. Entramos Bildu al Ayuntamiento y a la Diputación, nos hacemos cargo de 2 proyectos que nos eran ajenos hasta aquel momento y tenemos que reanudar una etapa de gestión. No es sencillo, conocemos los avatares que ha atravesado 2016 hasta la consolidación de un equipo sólido de dirección, pero yo creo que ha cogido velocidad crucero y las cosas van bien.
Uh-huh. El gobierno vasco y sobre todo el gobierno de España están en desacuerdo por cómo se le ha otorgado a Concheillua la organización del famoso Congreso Internacional de Lenguas Minorizadas. Insinúan que fue a dedo. ¿Fue a dedo?
Yo no lo diría así. Conociendo, mire, la lectura de hoy mismo del último artículo del delegado del gobierno español, a la lectura de ese artículo, digo, entiendo que lo que le molesta profundamente no es tanto que sea Concheillua como el mero hecho de que se haga un congreso de lenguas minorizadas.
Uh-huh. ¿Cree que, ya que estamos con el euskera, ya que estamos con Carlos Urquijo, cree que la decisión de aquellos municipios de vivir en euskera, de escribir las actas exclusivamente en euskera, es un camino que van a emprender más municipios vascos y que debieran emprender más municipios vascos?
No tengo la menor duda, y tampoco tengo la menor duda de que Carlos Urquijo terminara su carrera política sumido en la más profunda de las frustraciones. Yo creo que la decisión social y también política de vivir en euskera es algo que toma dimensión cada día que pasa, y a eso no se le puede hacer frente. Y sería malo que el gobierno español se colocara en esa posición.
¿Qué le pareció el gesto del entrenador del Eibar de abandonar la rueda de prensa cuando fue increpado?
Bueno, yo he felicitado a Gaizka Garitano en público y en privado también por ese gesto. Yo creo que Gaizka Garitano se ha convertido en este momento en un icono de lo que ha de ser la defensa del euskera en la vida pública, y creo que debiéramos tomar ejemplo de lo que protagonizó Gaizka en el campo de la Almería, en las oficinas del campo de la Almería, y llevarlo a la práctica también en casa, porque esa tarea todavía también tenemos que desarrollarla en nuestra propia casa.
¿Era necesario reprobar a su anterior diputado general anterior de Gipuzkoa, Markel Olano, por la cuestión de Bidegi?
No, eso lo decidieron las juntas generales. En cualquier caso, en Bidegi lo que hace falta es mucha luz. No sé si el término está en términos de reprobación o de descalificación política, pero hace falta mucha luz. Uh-huh. Y creo que el anterior diputado general de Gipuzkoa podía aportarla.
¿Haciendo qué?
Pues dando la información que nosotros estamos sacando con cuentagotas, rascando, a partir de un hecho casi casual. Hay que decir que todo esto no empieza por un afán investigador del gobierno actual. Nosotros, cuando buscamos el depósito para las tierras del túnel de descarga, nos enteramos de que en Basagoiti 2, que nos decían que estaba colmatado, de hecho se había pagado como colmatado, había hueco, no se había colmatado aquel vertedero, ¿verdad? Y a partir de ahí se abre una caja y empiezan a salir informaciones. Y estamos hablando de 3.400.000 euros en Basagoiti 2, hablamos de 10.200.000 euros en obras no ejecutadas o infladas. Quedan 40,7 millones bajo sospecha en el tramo Escorieza-Arlabán, en el que también aparece implicada la Diputación de Araba, que dice no saber nada de todo esto porque la obra terminó en 2009 y hubo una liquidación final en 2011, después de las elecciones, a 6 días de que yo tomara posesión del cargo, es decir, cuando el Partido Nacionalista Vasco ya no podía regir la Diputación de Gipuzkoa porque había terminado el periodo electoral y ya solamente se queda a falta de los trámites ordinarios de traspaso de poderes, ¿verdad? Pues todo eso es lo que hay que aclarar, y yo lo que no quiero entrar en el ámbito de la reprobación, pero lo que sí constato es un silencio clamoroso por parte de Eneko Goia y de Markel Olano, que eran las personas que tenían la máxima responsabilidad en ese momento y son quienes firmaron aquello, ¿verdad? Por contra, el Partido Nacionalista Vasco nos pone por delante a una portavoz parlamentaria más o menos agresiva, pero que no aporta luz a lo que debiera estar bien claro.
¿Cuánto dinero falta según sus cuentas?
Estamos viendo cada caso y lo estamos llevando a la Fiscalía. No queremos hacer un juicio político con esto.
¿Pero creen ustedes que alguien se ha llevado el dinero sin hacer el trabajo?
Es evidente que hay un dinero que se ha pagado y hay unos trabajos que no se han hecho. A mí no me corresponde juzgar más allá de eso.
Uh-huh. ¿De este tema han hablado con Markel Olano y Eneko Goia en privado?
Bueno, las cosas que se hacen en privado han de quedar, pero nosotros hemos pedido cuentas, sí. Y antes de salir a la luz pública nosotros hemos hablado, no hemos querido utilizar esto como un ariete electoral. No quiero que se entienda así porque no se ajusta a la realidad.
Uh-huh. De modo que podemos decir que en privado o en el trato personal mantienen una relación que a lo mejor en lo que hay en el debate público no se ve.
Bueno, yo creo que en el ámbito de la política hay que mantener también la proximidad y las relaciones personales. Creo que no es incompatible con la crítica política. Si fuera incompatible la relación personal con la crítica política, yo no podría hablar con buena parte de mis compañeros en las juntas generales. Y no es así.
Uh-huh. ¿Les han recomendado que vayan a los juzgados a aportar la información que tienen?
No hace falta que nos lo recomiende nadie. Nosotros, cuando tenemos información de ese tipo...
No, me refiero si ustedes se lo han recomendado a ellos, a Marc Elolano y a Eneko Goya.
Nosotros hemos pedido públicamente que quien tenga información sobre eso la aporte. Y creemos que es el ámbito judicial en este momento, a partir de que no se haya aclarado en el ámbito político, donde debe dirimirse el caso.
Uh-huh. Señor Garitano, ¿va bien Guipúzcoa económicamente?
Los datos así lo indican. Ayer mismo Xavier Olano, el candidato de mi formación, aportaba esos datos en un desayuno de trabajo en el Fórum Europa en Bilbao. Reconocía, daba a conocer que Guipúzcoa mantiene dentro de esta pavorosa crisis una situación más holgada y mejor. Los indicadores son mejores que los de los territorios de nuestro alrededor, y sin querer hacer autocomplacencia con eso, aportaba la información. Y quien estaba junto a mí, que era ni más ni menos que el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, me dijo: en eso tenéis razón.
¿Ha hecho usted las paces con la patronal?
No he declarado la guerra nunca a la patronal, ¿eh?
Bueno, pero no tienen una especial relación fluida con Adegi, ¿no?
Hombre, nosotros somos una fuerza política de izquierdas. Adegi aglutina al sector más conservador del empresariado, tampoco al conjunto del empresariado guipuzcoano. Yo creo que Adegi, a lo largo de estos años, ha hecho mucha política de oposición al gobierno que yo presido, y las relaciones han sido en función de esos parámetros, ¿no? Pero nosotros no hemos sacado el hacha de guerra contra la patronal, ni muchísimo menos.
Uh-huh. Cuando el presidente de Confebask les reconoce que los datos en torno a la marcha económica de Guipúzcoa son buenos, también está diciendo que las medidas económicas que ustedes impulsan son las adecuadas para la empresa.
Eso pregúnteselo a Miguel Ángel Lujo, por favor.
No, quería saber si se lo había dicho también.
No, simplemente hizo ese comentario y dijo: en eso tenéis razón. Uh-huh. Estábamos desayunando a izquierda y derecha.
Ajá. ¿Cómo se puede rebajar la tasa de paro?
Creando empleo, ¿no? Es una obviedad. Pero dicho esto, a nosotros no nos corresponde la generación de empleo. No es una competencia propia de la Diputación. Nosotros lo que podemos contribuir es, mediante los instrumentos que tenemos, vía fiscalidad, por ejemplo, aportar para que el emprendizaje, ese término tan manido en este momento, pues sea una realidad. Para que las empresas guipuzcoanas encuentren mercados fuera, contribuir a abrir esos mercados exteriores. Esa es la aportación que nosotros podemos hacer. Uh-huh. Y es la que estamos haciendo desde hace 4 años, por otra parte.
El impuesto de grandes fortunas, que es un impuesto discutido por parte de la oposición en Guipúzcoa, es una medida transitoria en un momento en el que la recaudación no alcanza para todo lo que le gustaría a las instituciones. ¿O es una decisión estratégica, una decisión que ha venido para quedarse?
Es una decisión estratégica, porque creemos que es justo y que es bueno. Y frente a quienes quieren un territorio duty free, nosotros creemos que hay que hacer una fiscalidad justa, progresiva, en la que las grandes fortunas aporten más, en la que las grandes fortunas no se vayan, porque no se van, porque es incierto que haya habido una fuga de capitales en Guipúzcoa. Los datos son fríos y son penales, diría uno. Nosotros creemos que hay que hacerlo así, y por eso lo hacemos. No tiene un mero afán recaudador, sino el completar un diseño de una fiscalidad justa y progresista.
Uh-huh. Decía usted, bueno, entre los trabajos que le quedan todavía y algunas decisiones que hay que tomar, mencionaba la gestión de los residuos. El fiscal jefe del País Vasco dice que está recopilando otra vez información sobre el asunto de la incineradora. ¿Qué tiene usted que decir?
Pues que haga bien su trabajo y que lo haga de una vez, porque no puede estar abriendo y cerrando una carpeta cada 15 días. Yo creo que, en cualquier caso, la figura del fiscal general del País Vasco no debiera ser un elemento sometido a los vaivenes de la política y de las campañas electorales. Dicho esto, es cierto que para 2020 no hay directiva europea que exige un reciclaje, unas tasas de reciclaje del 65%. En Guipúzcoa hemos llegado al 50%. Y sin embargo, el foco de los medios de comunicación se fija en Guipúzcoa y no miran a los territorios de alrededor, donde están en tasas muy, pero muy inferiores a esta. Tenemos bien cerca de Guipúzcoa un espejo en el que mejor no habría que mirarse, o si se mira es para ver lo que no hay que hacer. No creo que la gestión de los residuos en Vizcaya sea modélica, donde se están vertiendo escorias tóxicas en vertederos incontrolados, donde no se está generando la energía, esto de la valorización energética que le llaman a pegarle fuego a la basura, pues no se está dando. Se reciclan tasas muy pequeñas, funcionan de nuevo los vertederos. En Guipúzcoa hemos cerrado vertederos.
Pero llevan la basura a otros sitios.
Llevamos para compostar. En Guipúzcoa hemos reciclado el 50%. No hay un solo territorio en el conjunto del Estado español que alcance estas tasas. El modelo que estamos implantando en Guipúzcoa está siendo modélico. La semana pasada Iñaki Errazkin, nuestro diputado foral de Medio Ambiente, ha sido llamado a Marsella a un congreso especializado en este tema para explicar cuál es el modelo que estamos proponiendo. Y lo miran con admiración. Es lamentable que después de 4 años... el único elemento de crítica que tenga la oposición respecto del gobierno foral sea la gestión de los residuos, que creemos que es buena y que fuera la están viendo con buenos ojos. Si solo tienen eso para criticar, algo bueno hemos hecho.
Ustedes ponen el foco en Bidegi, en la gestión de Bidegi, y la oposición también se queja de que Guipúzcoa paga todos los meses 670.000 euros por las obras de una incineradora que no se van a construir.
Una incineradora que no se va a construir porque la sociedad guipuzcoana dijo que no quería que se construía. Yo me presenté a las elecciones diciendo que no íbamos a hacer la incineradora y obtuvimos 23 escaños respecto de 14 que obtuvo el siguiente. Eso es lo que dijo la sociedad guipuzcoana. Las explicaciones corresponden a quien firmó créditos por valor de 400 millones con unos swaps que en nuestra opinión son tóxicos, y lo hizo fuera de plazo cuando la sociedad guipuzcoana ya les había dado la espalda.
¿Creen ustedes que el fiscal Calparsoro se mueve por intereses políticos?
Me voy a quedar con una opinión en la intimidad.
¿Es cierto que el Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que dice que la recogida puerta a puerta es más cara que la recogida por contenedores?
No es más cara que la recogida por contenedores, o sea que no me afecta ese posible informe.
Pero lo hizo público
hace unos días. Lo que es cierto es que el sistema de recogida puerta a puerta, que por cierto tampoco es cosa de la Diputación, es cosa de cada uno de los municipios, al término, resulta más económico que el sistema, el PIDUG anterior.
¿Es difícil gobernar en minoría, señor Garitano?
Hombre, cuando la minoría es de 23 respecto de 51 es difícil, pero no imposible. Pregúnteselo, por favor, a José Luis Bilbao, que gobierna con 22 respecto de 51, y a Javier de Antes, que gobierna con unos.
¿Cuál va a ser la última decisión que tome antes de abandonar la Diputación?
Despedirme de mis colaboradores, supongo, no sé. No...
¿Hay alguna medida simbólica que le gustaría tomar o que tiene pensado tomar? Al margen de la despedida, quiero decir.
No tengo pensado nada, especialmente rimbombante, no. Yo quisiera trabajar hasta el último día que fuera posible y echar la última firma en el último decreto que corresponda, pero no he pensado en nada especialmente cinematográfico.
Pues Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, le agradezco que nos haya atendido una vez más. Un cordial saludo.
Es que casco. Bye.